Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de Mensajes de Paz. Hoy tengo la bendición de poder compartir. Cuando el pastor Lenín decía, si no pasas aquí, eso es cierto, créanme, yo ya sé que le tengo que avisar, aunque yo esté hasta la otra esquina de Long Island. Si yo vengo a Nueva York, o sea, si yo toco algún aeropuerto, el JFK o la Guardia, tengo que venir acá. O sea, no es opción, pero es porque los amo, literalmente, no me obliga. Aquí yo me siento en casa, literalmente. Yo entro, yo saludo a todos y todos. Yo estoy aquí feliz con ustedes. Es más, yo ya sé que cada uno de ustedes se sienta en el mismo lugar donde están sentados, ¿sí o no? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Yo los observo. Muy bien. Hoy yo le preguntaba al Señor antes de venir, la semana pasada, que me dijo el pastor Lenín, ya sabes, vas a compartir, ya sabía, Señor, ¿qué hablo? Porque yo sé que ustedes aquí reciben palabra, y yo estoy contento por eso. Ustedes están siendo nutridos por la palabra del Señor. Y el Señor ha traído hombres de Dios y varios amigos han estado aquí predicando. Y yo le digo, Señor, tú eres malo conmigo porque llevas hombres de Dios que ponen la barra alta. Dios mío, y tus hijos están acostumbrados a comer bien. Yo no sé si le ha pasado a usted que después de estar probando un revive, ¿qué más? Un salmon, ¿verdad? Muy rico, y a usted le ponen una carne así barata, usted dice, uff, esto no. ¿Se le pasa eso, sí o no? No, ya no compro en ese lugar, muy barato. A mí me gusta el revive, un plato de 50, 100 dólares, ¿sí o no? Entonces, pero está bien, uno malacostumbra o acostumbra para lo bueno el cuerpo, ¿sí o no? No es nada malo. O usted, le voy a poner en otro ejemplo, usted ahora ha visto a la gente que toma el agua y ya no compra la botellita normal. No, yo compro Smart Water, y porque, ¿sí o no? Ya compro Fiji, ¿verdad? Pero es porque, yo ahora digo, es porque las personas acostumbran a su cuerpo a las cosas buenas. Es igual con el café. Usted a lo mejor tomaba un café, pero yo le recomiendo el de Guatemala. O sea, cuando usted prueba el de Guatemala, ya no tiene vuelta atrás. Les voy a decir, a los colombianos también el de ustedes es bueno. Me voy a meter a problemas. No. Tengo aquí amigos colombianos, por eso lo estoy diciendo. Pero ustedes han tenido personas que han venido a hablar de la palabra del Señor, y es un gran reto, y me alegra mucho porque es un privilegio y es un gran reto estar delante de personas que son exigentes. Pero lo que yo le pregunté al Señor, ¿qué hablo? Y el Señor me dice, hoy vas a predicar un mensaje para la familia. Y como aquí todos tenemos familia y somos parte de la familia, y hoy vamos a hablar un mensaje, y les prometo que vamos a orar y voy a tratar de no tardarme mucho para poder orar. Pero la Biblia, la palabra del Señor dice en Deuteronomio, a ustedes si le gusta apuntar allí, 5:16, o si le gusta ver su Biblia, dice: honrarás a tu padre y a tu madre como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado, para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Y Mateo 15:14 dice: porque Dios dijo, honrarás a tu padre y a tu madre. También el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. ¿Sí? Ahora Efesios 6:2, porque si a usted le gusta apuntar y leer Biblia, dice: honrarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Cuando usted lee la Biblia y habla acerca de los padres, regularmente la Biblia, en casi en todos los lugares donde menciona a los padres, habla acerca de una bendición, pero también habla de una maldición. Porque dice, para que tengas larga vida. O sea, me está diciendo implícitamente que si yo no honro a mi papá o no honro a mi mamá, me va a ir mal. Así de sencillo, ¿sí o no? Por ejemplo, si usted lo para la policía y usted no carga licencia, ¿qué le pasa? Un ticket, ¿sí o no? ¿Verdad? Arrestado, como quiera, pero le va mal, ¿verdad? Porque ya solo aunque usted cargue licencia y la luz, usted la mire y lo para la policía, se pone nervioso. Y tal vez era una luz que usted llevaba quemada y le dice, vaya a arreglarla y no le vamos a poner el ticket. Pero la Biblia es esto, está dando algo implícito. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Y el Señor me decía, hoy vas a hablar acerca de la honra a los padres. Y a lo mejor algunos de ustedes acá no tienen a sus padres con vida. A lo mejor, o tienen solo a uno. Prometo no moverme tanto por la cámara. Pero a lo mejor hay gente aquí joven también, porque este mensaje va para los jóvenes que están en este lugar. Si hay jóvenes acá, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano los jóvenes. Ah, eso quería yo ver. Y es que los jóvenes, voy a decir tenemos, porque yo estoy joven, honrar a nuestros padres. A lo mejor tenemos la bendición, pero le voy a decir algo. Yo como pastor, últimamente no sé por qué en Guatemala me ha tocado ir a muchos funerales, pero siempre compruebo lo mismo. Cada vez que yo voy a un funeral, siempre, siempre, hoy ya no voy a decir el 90%, siempre, los hijos que están más llorones o están llorando encima de la caja, los hijos que más están llorando son los que menos hicieron con sus papás. Perdone la realidad que le vengo a decir. Y los hijos que más hicieron por sus papás con vida están tranquilos. Y siempre que yo hablo con ellos, me dicen, ya era el tiempo del Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos dicen, yo ya con mi papá le di todo lo que pude. Yo lo abracé, yo ya lo disfruté, estoy triste. No es que no estemos tristes. Es más, hace 2 días acabo de llamar a un amigo mío que quiero mucho. Acaba de fallecer su papá hace 3 días. Y el Señor dijo, pues tienes que hablar de la familia. El Señor murió creo que como de 92 años. Qué bendición, porque mi amigo ya tiene 50 y algo. Y cuando yo lo llamo y yo le digo, porque yo le digo, él estaba en Orlando y tenía que salir para Guatemala porque le dieron, él estaba de vacaciones, y le digo, quiero darte mis condolencias. Y yo lo oí muy triste, nunca lo había escuchado así, porque él siempre es un hombre así que siempre tiene ese power para hablar y siempre está feliz, y estaba triste. Y él me decía años atrás, yo ya sé que el Señor se va a dar a mi papá, porque él empezó como a perder ya la yo no sé cómo se llama esa enfermedad, pero no es Alzheimer, pero ya no recordaba, ya no reconocía a nadie. Entonces literalmente estaban cuidando como una persona desconocida, pero ellos le estaban dando amor. Y lo escucho, le digo, ¿cómo estás? Bien. Y se pone a llorar y me dice, mi papá dejó un legado. Porque usted y yo nunca vamos a estar listos para la partida de un papá. Si usted ya perdió uno, estoy seguro que usted sabe muy bien de lo que le estoy hablando. Ahora bien, si usted tiene a uno o tiene a alguien como representación, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora bien, número uno, yo tengo que obedecer a mis papás. Si hay jóvenes acá que todavía viven en casa, si usted es papá de jóvenes, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a obedecer a sus papás. Yo no sé si les he dicho otras veces, pero mi papá ya tiene, creo que 64 años, sí, 64 años. Pero si a mí mi papá me dice cállate, yo me tengo que callar. Si al pastor Lenín su papá le dice cállate, yo le apuesto que el pastor Lenín se calla. ¿Sabe por qué? No porque sea una falta de respeto. Ah, yo ya estoy grande, soy pastor. Es mi papá. That's it. No hay otra. Yo me callo. Porque hay hay un respeto implícito. ¿Sí? Entonces yo tengo que obedecer, y dice la palabra de Dios en Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Y aquí es donde quiero empezar a hablar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo los obedezco. No importa la edad que usted tenga, no importa si usted ya se siente adulto, ya se siente independiente, ya usted, si su papá lo tiene vivo, obedézcalo. Siempre va a haber sabiduría en nuestros padres. Obedézcalos. Yo me metí en serios problemas, joven, porque mi mamá me decía algo, yo no lo obedecía. Siempre me metí en problemas. Muchos de ustedes hicieron lo mismo. Ustedes que pueden ser ahora papás, yo soy papá, yo le estoy enseñando a mis hijas, y a veces mis hijas no obedecen, y a veces los hijos preguntan, ¿pero por qué? Porque se ha dado cuenta usted, ¿pero por qué? Y usted le dice, porque yo digo. Aunque ellos no sepan o mis hijas no sepan el resultado, yo ya lo sé. Porque si usted le dice a su hijo, no metas la mano allí donde está el fuego, usted sabe qué es lo que va a pasar si su hijo mete la mano al fuego, aunque él no lo sepa. Y usted le dice, no lo hagas, pero ¿por qué? Porque no. ¿Y qué hacen algunos hijos? Ya después usted y yo tenemos que salir corriendo para ponerles algo en la mano, si no fue grave la quemadura, llevarlos al hospital. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Tenemos un padre ahí arriba, y sabe una cosa, muchas veces no lo obedecemos. La gente muchas veces dentro de la iglesia nos preguntamos, ¿por qué me pasa a mí esto? Y entonces, mire, es porque no obedecemos a nuestro papá. Le quiero preguntar algo. Cuando usted compra un celular nuevo, un iPhone o lo que sea, dígame, ¿qué es lo primero que hace? comprar el protector. Ahora bien, exacto, eso que esa respuesta era. La otra pregunta, si usted no sabe usarlo, ¿qué hace? Buscar ayuda. Hay un manual, ¿sí o no? Ahora se mete usted a YouTube o a cualquier lado, le pregunto. Pero ¿por qué cuando nosotros estamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, tenemos el manual que es la palabra del Señor, no buscamos ayuda en la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque un celular sí le buscamos ayuda, a una computer o algo sí buscamos, pero cuando se trata de una decisión en nuestra vida no buscamos en el manual. ¿Por qué me está yendo mal? Porque no estás honrando a tus padres. Muchas personas dentro de las iglesias, y no estoy diciendo, no estoy juzgando, sabe que están viviendo en tiempos difíciles porque no están honrando a sus papás. Pero es que yo ya estoy casado, es que yo ya tengo familia, pastor, y usted no sabe, pero no los está honrando, no los obedece con respeto. Y la obediencia va para aquellos que viven dentro de su casa. Enséñele a su hijo a obedecer. Mientras su hijo, y por eso les dije, hoy es un mensaje para la familia. Estados Unidos está así porque los papás han sido flojos. Los papás han sido, yo no sé si es mala palabra o no, pero han sido, nosotros decimos en Guatemala, aguados, han sido permisivos. Yo he visto acá cómo en un lugar los niños hacen tremendo show. Hey, cálmate, cálmate. Es que le puede dar algo psicológico y lo voy a tener que llevar al psicólogo. A mí mi psicólogo se llama Chancla. Y qué buen psicólogo. Y mi mamá tenía un pulso. Mi mamá entrenó a David, ¿sabe usted? Con la onda. O sea, David no entrenó solo. Él no entrenó una mamá. Si la mamá de David hubiese estado, ella lo mata al gigante, no David. Él fue entrenado con una mamá de esas. Pero como no le enseñamos a nuestros hijos, usted quiere que sus hijos sean de bien, enséñeles a obedecer. Si usted quiere que sus hijos realmente, mire, perdone, pero hoy el mensaje que le traigo es un mensaje no para regañarlo, es para retarlo. Usted quiere a sus hijos aquí dentro de la iglesia, ore, pero actúe. Ay, estoy orando, pero los deja viendo Netflix. Los deja viendo cualquier cosa en el celular. Y para esto va para los padres que dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Mijo, aquí está la iglesia. Ok, toma el celular. Mira, ¿por qué a su hijo usted no le enseña que venga a la iglesia a adorar? ¿Por qué le permite que haga cualquier? Yo hoy me voy a quedar en la iglesia. Ah, ok, entonces mándelo a vivir solo y que él se pague la renta, que se pague la luz, que se pague el carro, todo. Porque su hijo, mientras vive en su casa, usted es el responsable de su hijo. Ya vino enojado el pastor. No, no vengo enojado. Pero ese es el mensaje que Dios me dijo que hablara hoy. Usted es el responsable de su hijo. Porque por eso es que la gente en las iglesias o Estados Unidos está perdiendo, porque los papás tenemos la culpa. No le eche la culpa al gobierno. La culpa es en casa. Y perdone si usted hoy no trajo a su hijo. Ay, es que pobrecito, estaba cansado. ¿Cansado de qué? Y después, ay, pastores, que mi hijo esto, mi hija la otro. Es que fuimos flojos, y yo no lo estoy acusando, porque todos cometemos errores. No vengo a acusar a nadie. Pero si aún usted tiene a sus hijos, todavía está tiempo. Enséñele a sus hijos a obedecer. Es que no quiero ir a la iglesia. Es que no es opción. Perdón que se lo diga así. Si viven en su techo, viven en su casa, las reglas son suyas. A veces estoy yo con mi hija como pastor y la tengo sentada y estamos en un lugar, y mi hija a veces estaba sentada, la grande, y a veces está sentada y le digo, hey, póngase de pie. No, no quiero. Es que no es pregunta. Se pone de pie y adora al Señor, aunque sea. Y yo me recuerdo que escuché un pastor que me gustó el testimonio que dio, me encantó. No sé si usted lo escuchó, pero hay un pastor que estaba diciendo que una vez le dijo a su mamá, hoy no quiero ir a la iglesia, le dijo. ¿Y por qué no vas a ir a la iglesia? Porque no tengo ganas. Y dice que la mamá le dijo, ok, qué bueno, está bien. Entonces me quedo, no, hoy vas a la iglesia sin ganas, le digo. ¿Usted quiere bien a su familia? ¿Quiere que sus hijos no? Mire, hay gente que ustedes, a lo mejor usted no le va a dejar herencia a sus hijos. La mejor herencia que usted le puede dejar es el conocimiento y el amor y la pasión por Dios. Porque un hijo que tiene temor de Jehová es un hijo que va a tener éxito. No importa si usted no le deja una casa, no importa si usted no le deja un carro. Si usted le deja la palabra del Señor, su hijo va a florecer en donde esté. Número dos. Yo respeto a mis papás. Levítico 19:3 dice: cada uno de ustedes debe respetar, y es que le estoy hablando con versículo bíblico para que usted no diga que me lo estoy inventando, debe respetar a su madre y a su padre, y respetar también mis días de reposo. Imagínese, para Dios el día de reposo y el respetar a los padres van lo mismo, porque yo soy el Señor tu Dios. El respeto al papá tiene que ser. Mire, realmente los hijos a veces no respetamos a nuestros padres. Ya no hay reverencia por nuestros papás. Y si usted ya tiene 40, 50 años y todavía tiene sus papás, respételos. Trátelos con honra. ¿Qué onda, vieja? ¿Cómo así? Yo no sé si es cariño, pero... muchos en la iglesia no prosperan porque no respetan a sus padres. Y es sencillo, a veces estamos buscando, es que no sé qué pasa, pastor. Es que no sé qué está pasando, hay alguna maldición, brujería me están haciendo. No, simplemente a veces no leemos la escritura y no nos damos cuenta que hay cosas tan simples que la palabra de Dios nos habla, que realmente a veces andamos buscando en las escrituras y vamos al libro de Daniel, qué sueños tuvo Daniel, vamos a, es que el Apocalipsis, varón, y es que mire, y qué bueno, la palabra de Dios es completa, y hay, pero hay veces principios tan básicos que no nos dejan prosperar en nuestra vida. Respete a sus padres. Por eso le digo, si su hijo vive con usted, enséñale a respetar. Y usted que tiene a sus papás con vida, respételos de todas maneras, aunque no viva con ellos. Voy a pasar al otro porque no me quiero extender, porque hay un punto donde me quiero quedar. Pero también tenemos que escucharlos atentamente. Dice la palabra de Dios en Proverbios 13:1: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Al día de hoy, yo le quiero decir algo. Al día de hoy, yo llamo a mi papá y le pregunto para un consejo. Porque le voy a decir una cosa: la persona que siempre lo va a querer ver mejor que él va a ser siempre su papá o su mamá. Nadie más, ni siquiera la persona que usted tiene a la par. Por eso es que muchos dicen, es que tú no me quieres. No, es que te estoy dando el mejor consejo. Y si usted es papá, usted entiende lo que le estoy diciendo. Usted siempre va a querer ver a su hijo prosperar más que usted. Siempre. Yo no conozco papá que me diga, no, pastor, yo sí quiero que aprenda desde abajo. No. Usted quiere que su hijo, si usted tiene, usted no tenía carro, usted quiere que ya su hijo tenga 2, 3 carros, ¿sí o no? Usted siempre escuche a sus hijos, perdón, a sus padres. Escúchelos, aprenda. Si hay aquí jóvenes, escuchen a sus papás. Cuando un papá dice, oye, no me gusta ese muchacho, oye, ten cuidado con esa muchacha, escúchenlos. Yo me recuerdo que mi mamá, cuando yo tenía 19 años, tenía una novia. Y mi mamá me decía, mamá, le dije, yo voy a tener ahora novia, yo tengo 18 años. Ni modo, ¿verdad? Mayor de edad, dijo. Ya me sentía yo el rey del mundo. Y me dijo mi mamá, no estoy de acuerdo, pero de plano, ya eres mayor de edad, son tus decisiones. Pero aquí me vienes temprano y me pides permiso cada vez que se... Pues ya soy mayor de edad, sí, pero no pagas renta, no pagas luz. Y era cierto, no tenía para pagar, pero con novia. Papá, voy a salir con mi novia, no me das ahí unos $10, ¿verdad? Y mi mamá me decía, y estaba con esa relación, que no era una relación buena de noviazgo, y mi mamá me decía, esa muchacha no te conviene. Y yo, no, con ella me voy a casar, es que yo ya me miraba casado, hermano. Esa muchacha no te conviene. Y mi mamá solo me decía, voy a estar orando para que el Señor te la quite. Y me caía mal cuando me decía eso. Y yo venía de la iglesia y había estado el servicio lindo. Y yo venía, y cómo te fue, bien y todo. Y llegó fulana de tal, sí, estoy orando para que el Señor te la quite. Me decía. Y adivine qué pasó. El Señor me la quitó. Y lo mismo hizo con mis hermanos. Yo me acuerdo ya como el hermano de en medio se burlaba de mí, pero cuando a él le tocó yo me burlaba de él, ¿va? Y mi mamá le decía a mi hermano de en medio, estoy orando para que el Señor te la quite. ¿Qué pasó? También se la quitó. O yo no sé si Dios se la quitó a ella, a él, ¿verdad? O cualquiera de las dos cosas, porque a veces uno cree que uno es lo más santo, ¿no? Y con mi hermano pequeño lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando un papá dobla rodillas, hay que escuchar al papá. Si su hijo no lo obedece, entonces doble rodillas y bendígalo. Diga: Señor, tú me diste promesa a mis hijos, y mis hijos van a ser prósperos donde quiera que esté. Pero si usted puede aceptar este consejo, escuche a sus papás. Los miro serios, no se pongan serios. Entonces, número uno, yo tengo que obedecer a mis padres. Número dos, los tengo que respetar. Número tres, los tengo que escuchar. ¿Sí o no? Y la número cuatro, los tengo que perdonar. Dice la palabra de Dios en Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Pero dice Colosenses 3:13: Sopórtense los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra de otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo ustedes. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado constantemente de nuestros padres? Es que mi papá no me abrazó. Es que mi mamá no me abraza. Y aquí es donde me quiero quedar. Y es que fuimos duros. A lo mejor usted ya no tiene a sus papás con vida. Que lo lamento, es difícil. Pero le voy a decir, si usted ahorita, porque el mensaje es para todos, no voy a pensar, ya no tengo mis papás. No, mire, si yo no logro perdonar aún, aunque ya no estén, yo no voy a vivir feliz. Es que usted, pastor, no sabe lo que era mi papá, era un monstruo. No importa, perdónelo. Porque usted ha pecado tantas veces que aún con todos los pecados que usted tiene, el Señor también lo ha perdonado a usted. Porque realmente usted y yo no deberíamos de ser merecedores de estar aquí sentados. A usted Dios le ha perdonado cosas que ni usted le ha contado a alguien, se lo ha puesto. Aquí hay personas, y habemos personas, mejor dicho, que hay pecados que nadie se imaginaría de nosotros. Nadie. Y Dios se ha perdonado. Pero si aquí nos pusiéramos a hablar realmente de nuestros pecados más oscuros, al salir de aquí yo le aseguro que todos estaríamos, ya ni la mano nos quisieran dar. Uy, Dios santo, es que también que se miraba esta corbata traía. Pero como Dios no es así, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a su papá o a su mamá que lo amaba? Porque cuando uno está en el momento del funeral, los hijos lloran desconsolados. ¡Ay, un abrazo más! El hijo que lo ha abrazado todo el tiempo dice: ya le di todos los abrazos que pude, aunque esté triste, llorando, pero ahí está, tranquilo. Mi papá se fue con todo, mi mamá se fue con todos los abrazos que pude. Qué bueno. Si su papá está en otro país o su mamá está en otro país, ¿cuántas veces usted le habla? Sabe que yo tengo una regla, y es que cuando yo estoy en una reunión con alguien, aunque sea importante como ustedes, pero si mi papá o mi mamá, mi esposa o mis hijas me llaman, yo contesto el teléfono. ¿Sabe por qué? Porque yo jamás voy a saber cuándo va a ser la última vez que voy a escuchar a uno de ellos. Y suena crudo, pero es la realidad. Ni usted ni yo sabemos cuándo es la última vez que vamos a escuchar a un familiar. Yo quiero que se vaya con eso el día de hoy. Damos por sentada que la vida sigue. No demos por sentado, porque dice que nadie conoce el día de mañana, lo que va a pasar el día de mañana. Por eso hay que vivir el día a día. Por eso dice Mateo 6:34: cada día trae su propio mal. Entonces, cuando usted y yo no valoramos eso, vamos a perder las oportunidades de la vida. Cuando esté con su papá, cuando esté con su mamá, si los tiene ahora con vida, si están acá, disfruten a sus padres, aunque ya estén viejos y no le entiendan. Y a veces me cuesta a mí como pastor: mijo, ¿cómo puedo mandar este correo? Ah, es tan fácil que es. Después me doy cuenta que yo me estoy volviendo igual, porque no puedo usar bien TikTok. Algunos de ustedes ni saben qué es eso, ya se dan cuenta. La vez pasada le dije a un muchacho: mira, agrégame en Facebook. Me dijo así: Facebook. Tú ya estás grande, me dijo. Así me dijo. Sí.
Es así como, es para viejos. Así me dijo aquí, muchacho.
Lo reprendí en el nombre del Señor. Perdona a tus papás. Tus papás cometieron errores. Pero es que a mí nunca me abrazó. Pero sabes una cosa, nosotros los humanos somos tan duros con nuestros padres. ¿Te has puesto a pensar el pasado de tus papás? Muchos de tus padres ni siquiera tenían dónde dormir, y cuando uno nace ya tiene dónde dormir. Por eso les dije al principio, uno nunca quiere que sus hijos empiecen donde uno empezó. De hecho, mis hijas, gracias a Dios y por la gloria de Dios, no conocen qué es andar en bus en Guatemala. Yo todavía conocí por mucho tiempo qué es andar en bus en Guatemala. Y sabe que en Guatemala subirse a un bus es no saber si va usted a regresar con sus pertenencias. Sí. Entonces yo me iba con la menor cantidad de dinero, por si se subía alguien a asaltar el bus, se llevara lo menos posible. Y al día de hoy así sigue siendo. Mis hijas no saben qué es eso, gracias a Dios. Sus hijos a lo mejor no saben qué es andar sin carro. Tal vez usted sí estuvo sin carro. Y no preguntemos a sus papás. Muchos de acá nacieron sin nada. Les tocó duro trabajar, ir a lavar. De eso trabajaban. Hoy en día Dios los ha bendecido. Y qué bueno, me alegra. Pero a veces somos crueles con nuestros padres y no los perdonamos. Es que mi papá no me dice que me quiere. ¿Usted le ha preguntado a su papá si el papá con mi papá? Mi papá no es un hombre, es un hombre de Dios, pero no es un hombre que me diga, mi hijo te amo, mi hijo esto. Mi papá es seco. Pero cuando entiendo cuál es el lenguaje de la mano de mi papá para decirme que me ama me regala algo. Cuando mi papá, yo era niño, mi papá me llevaba, yo no sé cómo le hacía. Se iba largos tiempos, venía a Estados Unidos, venía y predicaba, y yo solo me acuerdo que le pedía, quiero tal cosa, quiero lo otro, quiero esto. Y yo decía, y llegaba a Guatemala con los tenis de la moda, con los juguetes de la moda, y yo los tenía. Y llegaba mi papá y yo le alegaba a mi papá, pero es que tú siempre andas vestido igual, le decía mi papá. Es que tú no te vistes a la moda. Cuando fui papá, entendí que lo que mi papá estaba haciendo era quitarse el pan de la boca, era quitarse sus gustos y dármelos a mí. Pero era bueno para juzgarlo. Cuando me doy cuenta, es que ese hombre hubiese dado la vida por mí siempre si hubiese estado muerto. O sea, antes de que me mataran. Y a veces tú no valoras lo que ellos hicieron por ti, porque exiges demasiado y no los perdonas. Es que me abandonó, se iba a tiempo, pero es que a lo mejor se iba mucho tiempo porque iba a trabajar y tú no lo sabes. Hay secretos de tus padres que tú ni siquiera vas a saber en la vida. Cosas que usted como ahora papá hace y no le cuenta a sus hijos. Porque muchos a lo mejor discuten en casa. Yo tengo la regla con mi esposa. Si nos vamos a pelear, nos peleamos en otro lado, no enfrente a las nenas. Entonces yo le voy a decir una cosa para la gloria de Dios. Mis hijas piensan que no peleamos, pobrecitas, engañadas. Una vez llega mi hija Samantha, me dice, papi, tú no peleas con mamá, ¿verdad? Me dice, no, mi amor, y nos quedamos viendo de pobrecita. Supiera. Yo sé que ustedes tampoco pelean. Hay cosas que los papás no nos cuentan a nosotros. Pero ahora que soy papá entiendo más a mis papás. Pero ¿sabe qué empecé yo a cambiar entonces? Mi manera de ver las cosas. ¿Cómo usted le exige a su papá algo que su papá nunca recibió? Dígame. ¿Cómo? Algunos de nuestros padres ni siquiera saben ni leer y aún así nos sacaron adelante. Pero usted le exige cosas como si supiera leer. ¿Sabe que mi mamá, y lo digo porque hasta hace como 5 años aprendió a usar el Facebook y el WhatsApp? Eso sí, después ¿quién se lo quitó? Mi hijo, me puedes decir, ay hombre, así es fácil, así se hace. Tenemos paciencia. Pero usted no se recuerda, porque no se va a recordar. Pero cuando usted nació, usted dio batería. Y algunos de ustedes dieron doble. Nos enseñaron a caminar. Aunque usted no lo crea. Porque cuando uno es papá, entiende qué es ser papá. Y uno le da la vida por sus hijos, pero no aprendemos a perdonar a nuestros papás. Y pensamos que solo dando dinero y dando dinero y dando dinero, eso es. Querer a mi papá, está bien, es parte del amor. Pero cuando yo empiezo a perdonar a mis papás, yo vivo más feliz. Hoy yo miro a mi papá, ahora he aprendido a amarlo más. Se lo confieso. Ahora, cuando ya está envejeciendo, porque yo pensé que mi papá nunca iba a envejecer. Y ahora lo miro, digo, mi papá se está poniendo grande. Y cada vez que puedo, me trato de juntar con él, porque nunca voy a saber cuándo va a ser la última vez que me voy a juntar con él. Nunca, ni con mi mamá. Y no se me olvida cuando empieza lo del COVID en Guatemala, porque inició en distintos meses, ¿no? En cada país, pero en Guatemala nos encerraron en marzo del 2000, ya ni me acuerdo cuándo fue, 20, no me acuerdo, sí, ya no me acuerdo. Ya borré yo cassette con eso, o disco, lo que sea. Y me acuerdo que dice, ya no pueden salir nadie. Y estaban vendiendo y que tenía uno que cargar la máscara y mis papás no habían comprado, todos estábamos asustados. Y no se acerque a sus familiares, a sus papás, cuídelos. Y no se me olvida que yo voy a comprar unas máscaras para dárselas a mis papás. Y yo tratando de seguir los protocolos esos. Y llego y le digo, ahí en la puerta te dejé las máscaras. Muchos de ustedes lo hicieron. Ahí te lo dejé. Me fui al carro. Y me fui a meter al carro mi mamá. Y mi mamá estaba en la ventana. Y me saludó. Y sentí un dolor. Que yo no sabía si era la última vez que la iba a ver, porque era el COVID, se la iba a llevar. Ahí empecé a experimentar el poco valor que yo le doy a mis papás. Si usted me pregunta, sus papás se equivocaron muchas veces, pero también así estaban dispuestos a dar la vida por mí, porque por ellos yo estoy aquí parado, por ellos usted está aquí sentado. Hoy trato de darle lo mejor a mi papá. Porque cuando estaba joven prefería darle más a mi novia. Pero hoy no me duele a mí regalarle un buen par de zapatos a mi papá. Y muchos de ustedes lo hacen, gloria a Dios. Pero muchas veces damos más el regalo caro que las palabras. Porque sabe una cosa, las palabras son más duras que un golpe. Es que usted no aprende. Y le voy a hacer otra confesión. Cuando tenía como 27 años, nunca había visto llorar a mi papá, nunca, y por primera vez lo vi llorar. ¿Y sabe quién lo hizo llorar? Este pastorcito que está aquí parado. Y me dijo, tú no me entiendes, no me respetas, me dijo. Y se puso a llorar porque lo juzgaba duro. Y le voy a decir, hay cosas que no vamos a estar de acuerdo con nuestros papás. En mi caso, a veces le digo, papá, es que esto, es que lo otro. Y el Señor me dijo, cállate y ama a tu papá, a tu mamá. Por ellos estás ahí parado. Y donde el Señor, mi papá, yo me llamo igual que mi papá, no ve el pensamiento. Y una vez mi papá, me recuerdo que me reclamó y me dijo, ¿por qué te pones no ve el pensamiento en las redes? Me dijo. Y yo le digo, así me pusiste dule, ¿qué puedo hacer? Ya no te pongas no el pensamiento. Me hubieses puesto otro nombre cuando nací, le dije. Ya no me dijo nada, tenés razón, me dijo. Y yo peleaba contra eso. He tenido el privilegio que voy a iglesias en cualquier parte de Long Island y el pastor Lenín lo sabe. Lo conocen en todas las demás iglesias. Y me dicen, usted es el hijo de no el pensamiento. Sí, es que su papá, yo acepté al Señor en una campaña de su papá y ahora fui a pastorear. Y a mí me caía mal cuando me decían, y tú eres el hijo de Nobel Pensamiento. Sí, yo soy. Y ya después me cambié, me puse mi segundo nombre. Yo mejor decía, yo soy Israel Pensamiento. Ya nadie me decía nada. Pero las puertas también no se abrían igual. Hasta que Dios me dice, tienes el privilegio de llamarte igual que tu papá, y gracias al buen testimonio de tu papá, las puertas se te abren a ti, porque tú estás cosechando lo que tanto le costó a él sembrar. Y aún estando a esta edad, ya casado, hace unos meses, yo no sé si les conté esto, pero ya con esto voy a terminar. Me pasó algo que me voló la cabeza, y yo estaba molesto con mi papá por la manera de muchas cosas. Les abro mi corazón. Yo decía, yo estaba en un interrogante, yo digo, ¿por qué mi papá se comporta así? Y no tiene nada que ver con pecado ni nada, simplemente su manera de pensar. Yo decía, es que cómo piensa así, y es que, y era algo de la iglesia, ni siquiera algo familiar, de verdad. Es que mi papá decía, es muy cerrado con esto, yo no entiendo. Decía, yo quería cambiar su manera de pensar. Y no se me olvida que llegan unos pastores amigos, los pastores Méndez, por ustedes los han visto en videos, y que celebremos. Y otros pastores llegan a la casa y decimos, pidamos comida. Sí, pidamos comida, voy a pedir en Uber. Está bien. Y resulta que la comida llega tarde. Hora y media para llegar la comida, y nosotros con hambre. Usted se imagínese, pastores con hambre, eso es terrible, hermano. Uno quiere hacer descender fuego del cielo. Hasta que llega, hora y media después, tocan la puerta. Yo ya salgo, como se me había bajado de la cruz, como quien dice, ¿por qué se tarda tanto? Y llega el muchacho. No, el pensamiento me dice, sí. Y se estaba viendo la factura, el recibo, y otra vez no ve el pensamiento. Yo así como, dame mi comida. Sí, le digo. Y otra vez mira así, me queda bien. No ve el pensamiento. Yo así como, ah, tú estás buscando a mi papá, le digo yo. Su papá se llama, no ve el pensamiento. Sí. Y agarra su casco de la motocicleta, lo pone a un lugar, y con lágrimas en sus ojos él me dice, dígale a su papá que me perdone. ¿Qué hizo mi papá? Dije yo, que no me ha contado. Yo acabo de salir de la cárcel hace 6 meses, me dijo. Ajá. Hice algo muy grave, me dijo. Y me condenaron a 27 años de prisión, de los cuales solo cumplí 13, me dijo. Solo, dije yo, 13 años en prisión, de los cuales, de esos 13 años en prisión, 7 años y medio, me dijo, me las pasé en una bartolina. Quiere decir que se la pasó en la prisión de la prisión, donde solo le iban a tirar la comida como perro. 7 años y medio metido ahí. Hice muy grave. Yo estoy tatuado todo, de plano estaba en pandillas. Y la empresa que me contrató me dijo, porque cuando yo fui a hacer mi entrevista de trabajo, la empresa me dijo, ¿sabe una cosa? ¿Usted tiene tatuajes? Como usted sabe, si tiene tatuajes en nuestros países, ¿no lo contratan? Sí, le dije. Ah, bueno, por decirnos la verdad, le vamos a mandar a hacer una camisa manga larga y trabaje con nosotros. Le dieron trabajo. Pero dígale a su papá que me perdone, dije. ¿Y otra vez por qué? Porque cuando yo estaba pequeño en la iglesia, su papá llegaba a la iglesia y nos predicaba a todos los jóvenes, y siempre su papá me dijo con la palabra del Señor que me portara bien, que siguiera sus mandamientos. Y lo único que me sostuvo en la cárcel, en esa bartolina, fueron los consejos de su papá. Y ahí empecé a llorar, porque ¿cuántas veces no despreciamos lo que hacen nuestros padres? Y recibí mi comida, y en ese momento llamé a mi papá. Mi papá no entendió. Papá, le digo, sí, estás ahí. Solo quiero decirte que te amo tanto, y gracias por todo lo que has hecho. Bendigo tu ministerio. Tal vez a mí no me gusta cómo lo haces. Y le quiero decir que no, la relación con mi papá no ha sido mala, pero a partir de eso empezó a mejorar más. Y disfruto más verlo que anda predicando la palabra del Señor, porque gracias a lo que él hace, yo tengo acceso a otros lugares ahora. Gracias a lo que tu papá hizo, tienes acceso a otras cosas. Perdónalos. Te vas a equivocar. Perdónalos. Porque tus hijos van a tener que perdonarte a ti también. Porque muchas veces les has hablado mal, te has equivocado, Porque tú y yo no somos monedas de oro, nos hemos equivocado. Ponte de pie. ¿Estoy bien con el tiempo? Yo te quiero hacer un reto. Por eso dije, hoy voy a hablar de la familia. Yo te quiero hacer un reto. Si tienes a tu papá con vida
y no acá,
al salir de acá, llámalo. No para darle un regalo, el mejor regalo que le puedes decir, te amo. Si lo tienes presente, es abrazarlo y decirle, te amo. Tus papás se van a seguir equivocando si los tienes con vida, porque les apuesto que los que no tienen papás quisieran tener a su papá con vida. Y muchos de los que no tienen a sus padres tan solo quisieran un minuto, dos minutos para darles un abrazo. ¿Por qué esperar a que nuestros papás ya estén sin vida para llegarlos a abrazar? Darles todo el amor que puedas. Todo. Y vas a prosperar. Y si tú eres padre, trata de darle a tus hijos lo que alguna vez tal vez no recibiste, tal vez no te abrazaron. Tú no tenías la culpa. Pero ¿por qué tus hijos tienen que pagar eso? ¿Por qué? Aunque te cueste, abrázalos. Dales palabras de bendición cuando los llame. Dile, mi hijo, tú vas a prosperar. Tú no vas a hacer lo mismo que yo. Yo bendigo tu vida. Aunque tu hijo esté perdido, aunque tu hijo esté en las cosas que a ti no te agradan, empieza a hablar vida, empieza a hablar vida. Dile, mi hijo, tú vas a servir al Señor, aunque su hijo esté ahorita metido en el satanismo. Dile, mi hijo, tú vas a servir al Dios verdadero. Aunque tu hijo no quiera nada y se haya ido a vivir con la novia, aunque tu hija se haya ido a vivir con el novio, aunque tu hijo esté haciendo las cosas, dile, tú vas a ser un hombre de Dios. Y cuando tú empiezas a hablar vida, empieza a tomar vida todo el ambiente. Mi hijo, tú vas a ser un hombre bien. Tus hijos van a ser benditos. Y tus hijos no lo van a entender, pero tú estás metiendo un problema a tus hijos porque tú le estás hablando vida. ¿Y sabes qué pasa cuando tú hablas vida a tus hijos? Es que empiezas a incomodar, porque en lugar de maldecir, porque uno de hijo está acostumbrado a que te maldigan, pero cuando la gente te empieza a bendecir y tú estás haciendo mal, hay un cortocircuito. ¿No entiendes? ¿Pero por qué mi papá me bendice si yo estoy mal? Él sabe que está mal. Si tu hijo está perdido, él sabe que está perdido. Él lo sabe. ¿Y por qué no haces el cortocircuito? ¡Bendícelo! Te va a ir bien. Tú eres, vas a ser un hombre de Dios. Papá está loco. ¿Qué le picó a mi papá? Ya son efectos del COVID. No importa. Bendícelo. Levante sus manos. Y yo le quiero bendecir hoy. Creo que el Señor habló. Y en estas próximas semanas el Señor va a empezar a sanar corazones. Porque como dice de palabra en Primera de Corintios, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, nada soy. Soy como címbalo que retiñe. Dile, Señor, perdóname si no valoré a mis padres o no los he valorado. No importa la edad que tenga. Pero yo los bendigo porque quiero tu bendición y quiero larga vida. Hoy te doy gracias porque tenemos a nuestros hijos con vida también. Bendiga a sus hijos. Si usted es papá, bendígalos y diga, Padre, yo bendigo la vida de mis hijos. Aunque no estén en la iglesia, bendígalos. Dígale, Señor, yo declaro que van a ser hombres de bien, van a ser mujeres prósperas, van a estar en tus caminos. Bendígalos ahí. Mencione los nombres de sus hijos. Padre, yo bendigo a Sara. Bendigo a Samantha. Van a ser niñas, van a ser mujeres que van a tener esposos, hombres temerosos tuyos. En el nombre de Jesús.